Marta, gracias por comunicarte con nosotros. Tenemos un montón de preguntas de todo lo que está pasando, pero vamos primero a los números, si te parece. ¿Cuál es el porcentaje, que sabemos que es grande y asusta un poco, de, no sé si decir femicidios concretamente, pero de mujeres violentadas en esta pandemia?
Sí, lo importante es, nosotros damos a conocer las estadísticas de la línea 144, que son una parte del registro de lo que es necesario contemplar, pero al mismo tiempo hay que saber que la línea 144 es una línea de consulta, asesoramiento, pero no es una línea de denuncias, es decir, no implica la erradicación de una denuncia. Entonces, tenemos una parte que tiene que ver con esas consultas, esas orientaciones y esas derivaciones a lo largo de todo este tiempo. Durante los 365 días del año, las 24 horas, la línea está. El cambio que tenemos hoy es la posibilidad de que, dentro de las líneas estratégicas del Plan Nacional contra las Violencias, se define que las estadísticas de la línea 144 sean de acceso público. Eso nos permite poder estar teniendo esta conversación, y también que todos los organismos que son efectores de política pública o efectores de salud puedan tener en cuenta todos estos datos para pensar en las políticas públicas, ¿no? En cómo deben implementarse, para qué deben hacerse y demás. Sí, vemos que hay un gran caudal de llamadas a la línea 144, y nosotras leemos también este número en contexto, en el sentido de que el aislamiento social preventivo y obligatorio y las diferentes fases por las que pasa el país, como consecuencia tuvieron que haya una mayor visibilidad de la línea, pero también se hizo una campaña masiva de comunicación de la línea 144, se realizaron diferentes convenios para que esto fuese posible. Y por otro lado, se incorpora a la línea de WhatsApp, que, como ustedes saben, hay una generación importante de jóvenes que toman como primera línea de comunicación la mensajería instantánea y no el diálogo telefónico, ¿no? Y también nos permite llegar a un montón de lugares donde quizás hay mejor señal de celular que el propio tendido de telefonía, ¿no? Sí. Entonces, desde ese lugar también interpretar estos datos en ese contexto, ¿no? En un contexto específico donde muchas personas pueden ver que es más fácil o más accesible, y también conocen la línea 144. Nosotros creemos que hubo un aumento también del conocimiento de la propia herramienta de política pública en esta etapa, que debido al aislamiento social preventivo y obligatorio fue muy importante reforzarla, ¿no?
Bien. Marta, hay un montón de, como vos decís, de campañas que se hicieron para dar a conocer esta línea aún más, y también una que resonó muchísimo en los medios de comunicación fue la del barbijo rojo. Esa campaña sigue estando vigente, ha tenido buenos resultados, ha logrado su cometido.
Sí, la campaña del barbijo rojo fue sobre todo al principio, donde estábamos en una fase muy estricta de aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país. Tuvimos casos de asistencia y de coordinación junto con las farmacias para la asistencia. De todas maneras, nosotros creemos que es una de las tantas herramientas, y que tiene que ver con situaciones muy particulares donde las personas tienen absolutamente limitado la salida del hogar, y son situaciones de mucho riesgo, ¿no? Entonces, las situaciones que se aparecieron, que se trabajaron, fueron posibles de ser atendidas como correspondía, pero en este caso es importante saber que es una de las herramientas con las que se contó y se propuso a partir de una experiencia de una provincia en particular, creo que, si no recuerdo mal, fue de Río Negro, que trabajando con esto, con lo que existe como posibilidad de desplegar una política, vimos una experiencia que era que se podía retomar y que se podía amplificar, y se propuso, digamos.
Otra consulta, Marta. Nos gustaría que podamos hacer un recorrido de el camino que hace una mujer que está siendo violentada. En primera instancia, llama al 144, ¿quién atiende del otro lado? Que nos puedas contar, ¿hay algún tipo de capacitación y demás que sabemos que hay, pero queremos que la cuentes? Y por otro lado, ¿cómo se acciona? ¿Qué soluciones se dan a nivel municipal, provincial, nacional?
Bien. Bueno, la respuesta, por suerte, es que contamos con profesionales de mucha experiencia. La línea es previa al nacimiento de este ministerio. La línea existe desde 2013, entonces hay una enorme cantidad de profesionales y se incorporaron más de 50 trabajadoras a la línea 144 desde nuestra llegada para fortalecerla, pero lo que nos parece importante mencionar es esto: dentro de también la comunicación vía WhatsApp es con profesionales, no es una máquina, un booty que se le suele llamar, quien atiende en la mensajería instantánea. Y siempre van a ser profesionales que van a intentar dar cuenta de la situación específica. Es decir, no siempre se va a recomendar como alternativa a la denuncia. Se va a trabajar con esa persona sobre su consentimiento y lo que se le propone va a ser en función de lo que se considere en ese momento, en esa situación en particular. Ahí hay que pensar que no es lo mismo asesorar y acompañar a una persona que tiene una red de contención o que incluso vive en un ámbito urbano que a una persona que quizás su próximo vecino está a 30 kilómetros, donde el agresor tiene manejo de armas. Digamos, como hay que pensar en que cada asesoramiento y cada acompañamiento, como es con profesionales, como tienen una capacidad y un ejercicio de poder trabajar de manera situada, van a contar con el asesoramiento de los recursos más próximos a la localidad en donde se encuentran, que es el mapa georreferenciado de recursos de todos los organismos que van a poder ayudarla y asistirla en la localidad en donde se encuentra. Y también puede que exista una coordinación interna con organismos propios del Estado desde la misma línea, ¿no? O sea, las articulaciones internas de los casos que meritan un seguimiento por diferentes factores que indican que esto es importante, ¿no? Hay diferentes cosas que se acuerdan y se trabajan también en función del consentimiento que presta la persona que se está comunicando. Y es importante decir que siempre que se brinden datos, todos los datos que se brinden en la línea son confidenciales, es decir, que no es que puede llamar otra persona y pedir por lo que hablamos con otra persona y que le contemos. Incluso las instituciones mismas no pueden solicitar abiertamente datos a la línea, sino que hay un criterio de cuidado de confidencialidad de los datos en la articulación también de casos.
¿Qué es lo que más se consulta en la línea 144?
¿Cómo, perdón?
¿Cuál es la consulta que más hacen a la línea? ¿Sobre qué tema?
Actualmente, hoy, lo que tenemos como mayor tipo y modalidad de consulta es la violencia doméstica, la violencia física, pero también hay un 12% de situaciones de violencia de abuso sexual, hay situaciones que aparecen de violencia patrimonial económica. Es decir, en general lo que hay que tener en cuenta es que el tipo y modalidad de violencia nunca se da de manera aislada, ¿no? Es decir, la mayoría de las personas refieren situaciones de violencia psicológica y muchas veces están acompañadas de otros tipos de violencia, como pueden ser la violencia patrimonial, la violencia económica. Es decir, lo que hoy nos permite saber esto es que tenemos la posibilidad de tipificar y relacionar los tipos y modalidades de violencia, pero lo importante es saber que nunca se dan de manera aislada y por única vez, sino que tienen un ejercicio a lo largo del tiempo. Y lo que hoy tenemos como datos en la línea es que más del 80% de estas situaciones de violencia se dan dentro de el ámbito de pareja o expareja. Entonces también es interesante pensar en este dato porque nos permite ver que no se trata de locos sueltos, ¿no? Como a veces se quiere presentar esto de como si fuese algo externo a la vida más íntima de las personas, y poder sacarlo, visibilizarlo y decir que esto no corresponde al ámbito privado, sino que es un ámbito doméstico, pero que eso no nos deja exentos de responsabilidad como sociedad, como Estado, ¿no?
¿Y tienen la posibilidad de intervenir directamente sobre el domicilio de esa persona? Pongamos un caso hipotético. Llamo a la línea 144 porque no me animo a llamar al 911. Ustedes pueden, si yo digo me están violentando en este momento, me están golpeando, ¿pueden ustedes accionar inmediatamente y mandar, no sé, efectivos al domicilio, se me ocurre?
Sí. Lo importante es saber que las personas tienen que llamar al 911, porque el 911, si están en riesgo de vida, es la manera más rápida de georreferenciar ese recurso, ¿sí? Cada persona en cada lugar del país que llama al 911 va a recibir asistencia de la policía del lugar más cercano en donde se encuentra, ¿sí? Por eso es importante que siempre que se trate de una situación de emergencia, se comuniquen con el 911. Después pueden llamar al 144 y nosotros podemos hacer las articulaciones, establecer comunicación directa con el comando que está trabajando en el territorio, y eso se hace, pero es muy importante que sepan que a veces son segundos y minutos donde el riesgo de vida es alto. Entonces es muy importante que frente a la emergencia el 911. Después se puede hacer la articulación, podemos dialogar, se hacen las articulaciones entre ministerios, eso se hace cotidianamente. El tema es no perder minutos a veces en las comunicaciones, porque estas son muy importantes, para tener en cuenta de que hay situaciones de riesgo, que es muy importante poder tener la alarma prendida, que el reflejo es el 911.
Claro, para una emergencia, yo también doy fe de que mucha gente que ha necesitado contención se ha comunicado con el 144 y no necesariamente en una situación de riesgo o de violencia física. Conocí algunos casos en donde han padecido violencia obstétrica y también pueden tomar el 144 para comunicarse de inmediatamente, ya sea en lo que no estaba al tanto en Marta era que también poseen una aplicación gratuita, además del 144, las vías de WhatsApp, el correo electrónico, en donde pueden tenerla en su celular para poder comunicarse de inmediato.
Exacto. Sí, y además pueden en esa misma aplicación consultar los recursos georreferenciados, geolocalizados, más cercanos a su domicilio. Los recursos nosotros les llamamos a las áreas locales mujer, a la comisaría de la mujer, incluso a los hogares de protección que están también cargados. Es decir, lo importante es poder, para las personas que están atravesando una situación de violencia, que sepan que la línea está a las 24 horas, para quienes están acompañando, que pueden contar con la línea también para hacer consultas, para saber cómo afianzar un procedimiento, digamos, y también saber que la denuncia judicial o el llamado por emergencia no son los únicos tipos y modalidades de violencia que hay posibilidad de acompañar en la línea. Trabajamos con la articulación con Ministerio de Trabajo en la violencia laboral, trabajamos en articulación con Ministerio de Salud en la violencia obstétrica contra la libertad reproductiva. Es decir, venimos trabajando en ampliar la visión que se tiene de la línea desde la sociedad hacia la línea, y también el día de ayer hicimos la apertura del Plan Nacional de Capacitación de la Línea 144, que es un plan de formación permanente que se propone para las trabajadoras de la línea, esto como para poder dialogar y trabajar con las expertas y también con las autoridades del ministerio sobre los diferentes tipos y modalidades de violencia, y van a ver que la estructura misma del ministerio y de la Secretaría de Violencia a cargo de Josefina Kelly responde a una mirada que intenta tener en cuenta todos estos tipos y modalidades de violencia, y también la interseccionalidad, que es lo que llamamos a nosotros cuando decimos una persona en un contexto rural no es lo mismo y no tiene la misma singularidad que una persona en un contexto urbano, una persona con discapacidad no tiene la misma situación de y no atraviesa la situación de violencia que como lo atraviesa una persona que no la tiene. Es decir, la idea es poder pensar en esa singularidad y poder pensar en un abordaje integral teniendo en cuenta la singularidad de cada persona, ¿no? Para eso la política pública y la estructura del ministerio viene pensando en esa sintonía.
Bien, hablando de esta articulación con otras áreas, queríamos comentarte, Marta. Sabemos que no remite exactamente al 144, que sabemos es en donde te desenvolves, pero sí comentar que han ocurrido en las últimas semanas en nuestra localidad, aquí en El Bolsón, algunos intentos de secuestro a algunas adolescentes. Para aquellos que están escuchando la radio y están muy alertas a la hora de salir a la calle, porque esto ha pasado en plena luz del día, con chicas muy, muy, muy jovencitas, ¿se podría llegar a tener en cuenta la alternativa de comunicarse al 144 para pedir algún asesoramiento, o se buscará la manera de articular con seguridad?
Siempre, la línea funciona a las 24 horas, y siempre se va a intentar dar alguna respuesta. Si quizás la respuesta en ese momento no esté predeterminada, porque hay muchas articulaciones que a veces hay que poner en funcionamiento a partir de una situación, venimos trabajando, y lo positivo es que las articulaciones que se vienen proponiendo y construyendo con otros ministerios, tanto a nivel nacional como provincial, hay mucha predisposición de nuevas áreas creadas, de nuevos organismos, direcciones, que colaboran abiertamente en el dinamismo de estos circuitos que hay que construir. Pero nosotras siempre decimos, no te quedes con la duda, nosotras estamos a disposición para quienes se quieran comunicar a la línea, y que sepan que es confidencial, que lo que ellas cuenten o trabajen o procesen con quienes las van a estar asistiendo, que son trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas, que vienen trabajando en este tema hace mucho tiempo, tengan la certeza de que lo van a hacer con muchísimo cuidado hacia ellas, y también construyendo los acuerdos de cómo quieren ser, atravesar este camino, ¿no? Teniendo en cuenta esa primera escucha de manera específica con cada persona, escuchando qué es lo que quiere hacer también esa persona y no imponiendo ningún circuito.
Clarísimo, Marta. Te agradecemos muchísimo la comunicación, la claridad. Vamos a estar, como siempre, repitiendo las vías para que aquellas que lo necesiten se comuniquen. Y bueno, a seguir
no, les
comunicando.
Mucho a ustedes.
No, por favor.
Les agradecemos, porque aún con los percances que tuvimos en la comunicación, yo les agradezco mucho la calidez en la entrevista y la importancia para nosotras de que de los medios de comunicación al servicio de la línea, de que se pueda conocer y que la gente pueda confiar en esta herramienta de política pública para poder tener una vida y gozar de una vida libre de violencias, que es en definitiva uno de los principales objetivos que tenemos.
Allí estaremos siempre, aquí en Radio Nacional El Bolsón. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Allí pasaba Marta Linares, del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Ella particularmente estaba en el área de violencia de género, por distintas razones. Buscaba datos duros, que son a veces los que más nos quedan en la cabeza. Se registraron 181 femicidios. Según la organización Mumalá, que informó que hay un femicidio cada 32 horas. De los 181, Flavia, 118 fueron durante la pandemia. Y esta encuesta, esta estadística, se dio hace un mes. Así que seguramente y lamentablemente, sí, por lo que vemos día a día, sean algunos más. 144, la línea, 24 horas, 365 días del año, y te pido un solo segundo para poder también transmitir el WhatsApp, que dijo que era muy utilizado, sobre todo en los jóvenes.
Obvio.
15, en este caso 11-2771-6463, o también al 11-2775-9047, también al correo electrónico línea 144@mingéneros.gov.ar.
Vamos igual a